Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo. Cuidado, la policía.
¡Al suelo!
España contuvo el aliento y casi se asfixia el 23 de febrero de 1981. Con una tasa de paro del 14% y 3 de cada 10 jóvenes desempleados, la economía colmó el vaso de la paciencia democrática. Suárez había dimitido y el PSOE parecía cada vez más próximo a dirigir el gobierno. Los militares no quisieron perder la oportunidad de tener una última palabra.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Las autonomías iban firmando sus estatutos y el trasvase de competencias generaba vacíos de todo tipo. Entre otros, el del horario de locales de ocio nocturno y también los derivados de funciones y mando en la seguridad pública. La policía local de Valencia montará una brigada nocturna con licencia para imponer su justicia. Los serenos habían desaparecido y las noches estaban cada vez más agitadas. Entre el golpe de Estado fallido y la victoria socialista de 1982, cada mes se vivió como una última oportunidad. En las ciudades ya existía la movida y en sus discotecas se celebraban conciertos, pero también performance y sesiones de música interminables. Nadie tenía claro si aquel margen de libertad duraría para siempre o si España estaba a punto de volver a las noches con toque de queda.
Generando cabecera.
Lo que sucedía allí no tenía freno.
Digamos que Barraca fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente.
Aquí aparece como un club de videoarte.
Principalmente yo recuerdo la cosa de las mezcalinas. Un momento que luego ya no se volvió a repetir.
Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado.
Y entonces hubo libertad.
Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello.
Con más luces que sombras.
Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no?
Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Episodio 3, Modernidad. Enamorados de la moda juvenil, 1981-1982.
Hola, Ada.
Hola, Eugenio. ¿Cómo estás?
¿Lista para empezar con los 80?
Por supuesto. Pongámonos las sombreras y cardémonos el pelo. ¿En qué años nos centraremos?
1981 y 1982. Tiempo de actividad frenética en todas las ciudades de España.
Estupendo. Arrancamos. ¿A dónde nos dirigimos?
Entraremos, entre otras, en discotecas como Chocolate Cream, Espiral o Metrópolis, aunque Barraca y Carlos Simó serán los auténticos protagonistas de este episodio.
¿Cuál será la ruta?
A estas alturas debes sabértela de memoria. Valencia, carretera del Saler, Les Palmeretes. Aunque volveremos a apearnos un momento del camino para revelar qué hay de cierto sobre el mito de las 72 horas de fiesta sin descanso. Será en nuestra área de servicio.
¿Hombreras preparadas? Eugenio, ¿te animas a cardarte el pelo?
Quita, no me veo, la verdad.
Como buen periodista deberías mimetizarte con el entorno. En fin, todos los archivos listos para iniciar la navegación.
España se debatía entre la modernidad y el síndrome de Estocolmo de la dictadura. Aprobada la despenalización del adulterio, en 1981 llegaría la ley del divorcio. El marco legal iba dando paso a una nueva sociedad, no sin ciertos miedos.
Siempre había miedo. Toda esa eclosión de ¡guau! Es justo después del 23F. Cuando la gente vio que aquello se había superado, como que perdió el miedo.
Escuchábamos a Remy Carreres, uno de los cinco jóvenes que, en aquellos días del 23F, grababan en Valencia una maqueta. El nombre de la banda, Glamour. Ese mismo verano se convertirán en el grupo pop del momento, con influencias de Bowie, Roxy Music y Japan. Fue el primer conjunto de la Armada Valenciana en la movida.
Que mi cabeza debe resistir.
Antes de que el disco empezase a circular por las radios, Carlos Simó ya pinchaba Imágenes en Barraca. Con esta canción, convertida en una de las más populares de la sala, el grupo actuaría allí dos veces en apenas un mes. Se inicia así una tendencia. El DJ no solo pincha música, sino que también programa conciertos.
Eduardo Guillot, periodista musical.
Las discotecas podían crear un hit como Nowhere Girl de B-Movie, y si la gente lo pedía en las cabinas y lo disfrutaba, al final el grupo acababa viniendo a tocar en directo. Y vino The Essence, que eran como los Cure de cuarta categoría, y venía Bolshoi y la gente alucinaba con Bolshoi, y era curioso porque alucinaban lo mismo con Bolshoi que con los Chameleons, por ejemplo, ¿no? Y decías, a ver, no es lo mismo.
Es el momento de realizar nuestra primera parada. Lo hacemos en la discoteca conocida como La Reina, que abrió antes de que llegara la marcha y todavía no ha cerrado sus puertas. Entramos en Barraca.
Nombre:
Barraca.
Localización:
Les Palmeretes, Sueca, a 30 kilómetros de Valencia.
Año de apertura:
1965.
DJs que marcaron época:
Carlos Simó, Luis Bonías, Jorge Albi y Dani Fido.
Grandes conciertos:
incontables. Por ejemplo, Radio Futura, New Model Army, Happy Mondays o The Stone Roses.
DJs invitados en los últimos años:
Jeff Mills, Alexander Kowalski, John Acquaviva, Laurent Garnier, Richie Hawtin o Sven Bad.
Barraca era una barraca, una edificación propia de la huerta valenciana. Esta estaba rodeada de campos de arroz. Fue primero vivienda, más tarde se convirtió en una pequeña tienda y poco después en un nightclub para los turistas de Les Palmeretes. Bola de espejos y mucho lento, y flamenco como máxima expresión del baile.
José Luis Macías, miembro de Glamour.
Era una barraca con el típico cartel así casposo que parecía de Penélope de Benidorm, y una cosa que decías, esto es una auténtica barraca de verdad. O sea, te vas a ir a una barraca con un sonido infernal a toda hostia. Era un sitio nada glamuroso. A 30 kilómetros de Valencia, atravesando verdaderos, pero huertas de verdad, nada de lo que hay ahora, selvas de cañas.
A finales de los 70, la fiebre del sábado noche influiría en las discotecas. La música negra y las boogie nights se apoderaron también de Barraca hasta que un veinteañero se cruzó en su camino.
Miguel Ángel Pastor, Joan Oleaque y Arturo Blay.
Barraca pinchaba funky también, hasta que Carlos Simón llega un día y empieza a hacer experimentos musicales y todo empieza a cambiar.
Fue la clave y el origen de todo, aunque hubo cosas anteriores. Todo pasó ahí y todo nació de ahí.
Se pinchaba bailando de Alaska en los Pegamoides y al cabo de un rato podía sonar Cabaret Voltaire. O sea, todo lo que fuera nuevo y se consideraba que era moderno en Barraca cabía.
Carlos Simó introdujo un nuevo ingrediente en la discoteca, que suponía un cambio radical y marcaría una tendencia en toda la costa: la música de guitarras.
Parece que se pinchaba guitarra hasta mitad de los 80, en los Cools, The Cure, Siux and the Banshees, Sister of Mercy, algo que en otras partes del país ocurriría, pero de manera muy minoritaria. Aquí era masivo, y eso le dio una personalidad a la noche valenciana tremenda.
El contagio por la provincia fue vertiginoso. En abril de 1981 abre sus puertas Espiral, que sigue los pasos musicales de Barraca, pero en la zona noroeste de Valencia, especialmente a partir del 83 con los hermanos Quique y Juanjo Serrano en su cabina.
Quizás era la que mejor música tenía, ¿eh? La música era muy, muy, muy bestia, muy importante. Realmente yo creo que eran quizás los que más arriesgaban.
Y si en Barraca actúan Radio Futura y New Model Army, en Espiral lo hacen Golpes Bajos y Siux and the Banshees. Los conciertos son constantes, pero no están solas en la causa. Por ejemplo, en Masalavés, con apenas 1.500 habitantes, B-Movie interpreta uno de los himnos de la ruta, Nowhere Girl. En Llombay, con 2.000 vecinos, Softcell actúa en la discoteca Éxtasis. Allí y en Oji, ahora rebautizada como NCC o No Café Concert, programa Tony el Gitano.
Y recuerdo que el primer que hicimos fue Siniestro Total, que nos costó además 40.000 pesetas. Y a partir de ahí empezamos a hacer conciertos y te puedo asegurar que serían pues, unos 100 conciertos nacionales.
¿A que no les suenan esos pequeños pueblos de los que acabamos de hablar? Vamos a desmontar uno de los mitos de la ruta. Los primeros modernos de este ecosistema de discotecas no fueron los urbanitas. Mientras en Valencia ciudad bares como Teléfono, Pillamarama, Brillante o Tres Tristes Tigres instruían musicalmente a su clientela, los jóvenes más inquietos de las comarcas encontraron su foro de expresión en las discotecas, porque
ser moderno en un pueblo era un calvario, porque la gente, pues bueno, lo veía, le tiraba duros a la gente, una cosa de mira este marciano, ¿no?
Y en torno a ello, a la sombra de cualquier foco de atención, sucedió un pequeño cambio trascendental.
En estas discotecas había seguridad, que era una cosa muy importante. Es una ocurrencia que tienen en Barraca. Es decir, aquí no puede haber líos y esta gente aquí son clientes que tienen que estar súper bien y súper a gusto. Esto no era lo normal.
Efectivamente, no era lo normal. Y más tarde veremos qué sucede con ese asunto en la discoteca de referencia de la ciudad, Metrópolis. La música de vanguardia se nutrió de los más extravagantes de las comarcas, un público que necesitaba su espacio para ser diferente y expresarse.
Y era el que se quería. ¿Por qué se quería ese cliente? Porque se entendía que ese tipo de cliente podía marcar la pauta y podía atraer a otro tipo de gente.
Eugenio, permíteme que complemente este aspecto. Dispongo mi base de datos de unos cuantos testimonios interesantes. ¿Los lanzo?
Siempre tan eficiente, Ada. Lánzalos.
Vicente Pizcueta, ex responsable de salas como Barraca y Chocolate.
La pandilla de Alginet, de Algemesí, de Corbera, de Poliñá, de Yaurí, de Cullera. Y era el grupito de los diferentes. Y entonces por eso es un proceso muy lento, pero también es verdad que cuando crece la manchada de aceite, crece muy deprisa, porque al final tú habías tenido una capilaridad que hace que al menos 4 o 5 comarcas sintieran como muy suyo este fenómeno.
Salva Volta, ex coordinador del Centro Dramático Nacional y responsable artístico de Barraca.
Alicia era siuxi. Alicia llevaba un pelucón, una era como una aterrizada de Londres tirada ahí encima. Cuando yo escuché hablar a Alicia por primera vez, que decía, escolta, por favor, pasen a los gaches, con ese acento de sueca, yo no me lo podía creer y no podía ser más feliz, porque en realidad era de verdad todo. O sea, Alicia no se vestía así para venir a ser camarera. Alicia iba así por sueca.
Y en ese espacio de seguridad también se aceleró la liberación sexual.
Carmen Alborg, ex ministra de Cultura.
Es muy importante todo el tema de la homosexualidad, porque, claro, durante el franquismo se pasaba muy, muy mal, ¿no? Había muchísima represión y creo que en Valencia, cuando la gente venía de fuera, veían que aquí había una libertad sexual.
Un escenario que acabará siendo objeto del deseo político.
Rafa Cervera, periodista.
Cuando la gente empieza a salir por la noche, ya sea al Rocola en Madrid o a la discoteca Barraca en Valencia, eso no está politizado, eso es una cosa espontánea.
Con figuras como Santa María, Simó o Quique Serrano, el DJ deja de ser un mero pinchadiscos. Dirige la sala, dispone lo que suena y atrae a las bandas en directo. Lo hace con grupos locales y nacionales, pero también internacionales. Esa es la vuelta de tuerca que conecta a Valencia con la efervescencia británica del momento.
El primer concierto de un grupo internacional en los 80 en Valencia fue en Barraca. Fue Classic Nouveau, que era una banda de medio pelo, pero aquello fue un acontecimiento mundial.
El DJ generaba himnos, como sucedió con canciones de Simple Minds, Nina Hagen o Depeche Mode, y por ello era rentable traerlos a tocar en la sala. De eso no se dio cuenta ningún empresario, sino un grupo de pioneros que, desde luego, no tenían la cabeza puesta en hacer dinero, como Carlos Simó. Empezó en el oficio desde abajo.
Yo empecé a pinchar sin preescucha y pinchaba por anchura de surco. Si la anchura era grande, era movidito. Si la anchura era pequeña, era lentito. Los platos eran unos platos lenco, que nunca se rompían. Bueno, la que yo tenía al principio era una mesa de tres vías, un micro y los dos platos, el chimbón.
Convencido de que en las discotecas no solo se podía pinchar música, en próximos episodios veremos cómo Carlos Simó genera en Barraca un equipo de arte y creatividad estable. Con él nacerá el
ocio de acción.
Viajará para comprar discos, pero también para fichar a los grupos punteros de la movida, como Radio Futura.
Yo lo fiché en Rocola, dentro de la sala, y el tío que está allí pega un salto y se tira contra la gente. Digo, hostia, esto es como hip hop, tío. Esto es la hostia, tío. Luego me enteré que es que le estaban pegando al hermano. Santiago Auserón pegó un salto para defender al hermano, ¿no? Yo me quedé impresionado.
Pero, sobre todo, dispuesto a romper con el canon establecido para la sesión. No más flamenco, no más lento, no más funky.
Imagínate cuando pinchas por primera vez a los Sex Pistols. Tú piénsalo. Estoy pinchando una Summer, no sé qué, de repente llega uno aquí que está macarón y dice que... ¡God save the Queen! ¡God save the Queen!
Simo daría el salto de la barra a la cabina, influido por las noches de Santa María en Oji, que acababa de inaugurar Chocolate Cream. Una relación de influencia que continuó incluso durante los primeros pasos de Barraca, más complicados de lo que ahora pueda parecer.
Carlos Simo tuvo el atrevimiento de poner una música que nadie ponía, aunque no todo fue tan fácil como ahora se cuenta. Barraca tuvo muchos pinchazos y muchas sesiones con pistas vacías.
Igual de complicado era conseguir los vinilos más interesantes. El flujo de discos de importación era mínimo, con pocos canales de acceso. Uno de ellos es la tienda de electrodomésticos Viuda de Miguel Roca, donde Simó logra un trato de preferencia. Otro tiene nombre de mujer, Linda, la esposa inglesa de Juan Santamaría. A través de ella, el DJ de Oji importa con cuentagotas, pero semanalmente, las novedades de la nueva ola británica. Cuando ella se muda a Valencia, será su hermana quien enviará los discos que nutren la cabina de Chocolate Cream y Metrópolis. Y no solo esa cabina, también la de Barraca. Santa María recuerda cómo Simó siguió la estela de lo que sucedía en Oji.
Desde que estuve en Barraca, él se fijó mucho, venía a Oji, siempre estaba atento para ayudarme, te ayudo, tal.
El relevo fue satisfactorio. Para el DJ fundacional del movimiento, Barraca y Simó marcaron la pauta.
Aquí no hay nadie en Valencia que evolucione, y el único que evoluciona son ellos en Barraca, con el equipo fuerte que tenían de relaciones públicas. En Valencia no tenía ninguna competencia.
Chocolate se convirtió en la némesis de Barraca, primero por el tirón de Santa María, aunque solo estuvo en cabina unos meses. También por su espacio exterior con piscina que agitará a los empresarios de la discoteca de Simo. Así llegará la ampliación de Barraca, con su terraza y la carpa de circo, su sala más emblemática con un caballito de carrusel en el centro. Sin embargo, la marca de chocolate aún tardaría en cobrar fuerza. Lo haría lejos de aquella idea original de ser una discoteca para pijos y veraneantes, con Tony el Gitano al frente y con una propuesta alejada del esteticismo barraquero. La idea de modernidad regresó con Santa María a Valencia. Quemado tras sus salidas de Oji y Chocolate Cream, se dejó persuadir por penúltima vez para ser DJ. Metrópolis fue la tercera de sus semillas para cambiarlo todo.
Lo que es la fusión entre música blanca y negra, y es Oji, es Barraca y es Metrópolis, a la que también hay que recordar.
Parece increíble, pero Santa María estuvo en las tres, y en Metrópolis, situada en el centro de Valencia, quiso importar cada semana lo último desde las tiendas de discos londinenses. No funcionó. En la capital, la apertura a nuevas músicas era lenta y la paciencia de los empresarios limitada.
El día de inauguración estaba lleno, a reventar, y habían dos bailando, o cuatro personas bailando. No bailaba nadie más. Ahora, los discos venían calentitos todavía, porque el mismo día que inaugurábamos, llegábamos de Londres.
Ese no fue el único problema de la sala. Santa María tenía que compartir cabina con otro DJ que sí apostaba por sonidos comerciales. Pero, sobre todo, el lugar se convirtió en una zona de conflicto entre las incipientes tribus urbanas de la ciudad.
¿Qué sucedía en Valencia, por ejemplo, en Metrópolis, que era un sitio también donde había mucho color y tal? Pues que había peleas, y daba miedo, porque había mucha gente, ni romántica, After Punish, Siniestro y todo eso, pero luego había skins.
Mientras Televisión Española emitía Los Hombres de Harrelson, la policía local de Valencia se sacó de la manga la 26, una brigada de noche que impuso su ley entre 1973 y 1986. En 1982, el Estatuto de Autonomía robó a la región el topónimo País Valenciano y desbarató sus competencias. También las de seguridad. Así fue como la 26 se hizo fuerte en la ciudad, con la Guardia Civil y la Policía Nacional en plena reorganización. ese peculiar grupo policial chocaría con la explosión de tribus urbanas.
Una cosa era llevar el pelo rubio tirado para un lado y otra cosa era llevar una chupa de cuero y botas militares. Todavía había resquicios de la Brigada 26, todavía se les paraba por la calle, etc.
La brigada acabaría sucumbiendo a las mafias de la droga y el proxenetismo, y su huella se dejó notar en locales como Oji o Metrópolis. Mientras tanto, las discotecas situadas lejos de la ciudad se habían convertido en pequeños oasis de libertad. De libertad horaria también. La discoteca era el nuevo escenario para los grupos modernos. Las orquestas iban quedando relegadas bien por estas actuaciones o por los platos y mesas de los DJs. Aparecen nuevos músicos, a menudo con poca experiencia, pero con un descaro absoluto. Un cancionero para el que fueron clave un puñado de personajes influyentes.
Tina Cardona Bosch.
Manuel Huerga, fundamental. Ángel Casas, fundamental. Diego Manrique, Radio 3, el diario Pop, Jesús Ordovás. Luego, las revistas que comíamos. Porque digo comer porque era con avaricia, como las leíamos. Gula, desde la Luna, de Madrid, pasando por Madrid me mata. Posteriormente, Ruta 66, Rock Deluxe, incluso hasta Primera Línea.
El relato oficial dice que la movida se originó en Madrid. Fue un concierto homenaje a Canito, miembro del grupo TOS, fallecido en accidente de tráfico. Aquel 9 de febrero, en el Salón de Actos de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica, actuaron Nacha Pop, Paraíso o Alaska y los Pegamoides. La reformulación de Caca Deluxe mantenía entre sus miembros a dos valencianos ilustres, Carlos Berlanga y Nacho Canut. Berlanga y Canut compusieron Bailando, entre otras tantas canciones imborrables. Aquel mismo verano del 82, el del Mundial de Fútbol y Naranjito, hicieron 10 actuaciones en directo solo en el entorno de Valencia. Pintas afterpunks y vientos festivos anunciaban la hegemonía musical de Alaska. Para entender la atención y el aplauso a aquellos grupos hay que ir más allá de locutores y revistas. El Star System encontró un impulso definitivo en las instituciones. Antes de que Tierno Galván pronunciara su famoso discurso, otro mensaje pudo calar y caló entre los españoles. Los socialistas alcanzaban el gobierno y Felipe González lo tenía claro.
Ningún ciudadano debe sentirse ajeno a la hermosa labor de modernización, de progreso y de solidaridad que hemos de realizar entre todos.
Una labor de modernización a cargo de todos los ciudadanos. Pasaba a estar bien visto ser moderno, institucionalmente. Los nuevos gestores públicos usarían recursos para alcanzar esa modernidad. Llegarían los conciertos gratuitos en la plaza de cada pueblo y una nueva ola de respeto por la expresión artística. Una mirada tolerante, sin precedentes y quizá más abierta que en la actualidad. Y eso sucedió en Madrid, pero también en Barcelona, en Bilbao, en Valencia o en Vigo.
Francis Montesinos, diseñador.
No fue una movida madrileña, está muy claro que Madrid era la capital de España y que pues la gente que teníamos algo que decir, era mucho mejor decirlo en Madrid que no en tu pueblo. Pero la movida pues fue absolutamente de cabo a rabo, ¿no?
Jesús Ordovás, periodista musical, exdirector de Diario Pop de Radio 3.
La movida de Vigo fue realmente diferente y tuvo sus grandes años con bandas como Siniestro Brutal, Aerolíneas Federales o Resentidos, etcétera, ¿no? Y Valencia también. Valencia tuvo unos años gloriosos y muchos de los grupos que surgieron por entonces en los primeros años 80 se hicieron muy populares, ¿no? O sea que había una gran actividad de grupos, ¿no?
Joan Oleaque.
Genuamente, lo que se sentía en aquel momento es que se podía alcanzar realmente la modernidad como fuera. En Madrid estaba sucediendo con la movida, en Barcelona pues estaba como muy abierta a todo y era muy internacional y tal. Y aquí entonces pues se intentó una cosa diferente de manera bastante casual.
Como en cualquier ciudad, los bares, los pubs y las salas de conciertos juegan su papel en la cultura musical.
Rafa Cervera.
Hay otra manera de relacionarse con la música que está más dentro de la ciudad en determinados pubs, porque como no necesariamente no hay que hacer que la gente baile, se pone la música con un criterio a lo mejor un poco más intelectual, ¿no?
Jorge Albi, DJ, promotor y locutor.
Fue una gran explosión. Existía fundamentalmente también un hervidero desde hace unos años de pequeños
clubs, yo creo que eran Planta Baja, NCC, luego Gasolinera o todos más o menos coetáneos en el tiempo, y también habían pues tipos como el gran Rafa Cervera con su fanzine Estrignina o la gente que se reunía en la editorial del Futuro Método, Vicente Fauel y Juan Vitoria, fundamentalmente los primeros grupos también Glamour.
Eduardo Guillo.
Yo siempre digo que Gasolinera fue el CBGB valenciano, pero como pienso que hubo un CBGB en todas las ciudades de una cierta cantidad de población del mundo, es decir, había un sitio cutre donde tocaban las bandas que estaban empezando y que nadie conocía y donde un número de gente muy pequeño, porque lo era pequeño en Nueva York y lo era pequeño en Valencia, iba a ver conciertos de grupos de la ciudad que estaban empezando.
La movida se extiende por toda España. En Valencia, además, dos lenguajes empiezan a coger protagonismo, el cómic y el diseño. A Javier Mariscal le piden que diseñe un bar.
Un conocido que me vino me dijo, Xavi, me tienes que hacer un bar, lo tienes que hacer tú. Y yo, oye, yo no, nunca he hecho un bar, no tengo ni idea. Acababa de conocer a Fernando Salas, que sí que sabía perfectamente trabajar lo que es un interior. Mi idea fue hacer como que entrabas dentro de un acuario y que el agua estaba en el techo y crear un lugar donde era todo para divertirse, enseñar tu cuerpo y acabar enrollado con alguien aquella noche.
Nuevos negocios y nuevos aires. Valencia está a punto de vivir su boom del diseño y la expresión artística forma parte de ello.
Eugenio, te recuerdo que debemos hacer una parada técnica.
Es cierto, guíanos, Ada.
Área de servicio. ¿Había gente que aguantaba 72 horas de fiesta?
Sí, pero todas las voces coinciden en que era una minoría. Desde mediados de los 80, el horario de las discotecas empieza a complementarse. Chocolate se convierte en el after de Barraca, Spook en el de Chocolate y ActiV instaura una sesión que ocupa la mañana y tarde del domingo. Con la apertura de nuevas salas, el abanico de posibilidades crece hasta ocupar desde el jueves noche hasta el lunes. El fenómeno de las 72 horas es propio de los 90 y explora sus límites entre el 92 y el 96. Discotecas como Puzzle, The Face, Heaven, Zona, Límite Local o Villa Adelina completan los huecos horarios. La posibilidad de salir 72 horas existía, pero la bibliografía y las fuentes descartan que fuera habitual. Cabe recordar que el público de la ruta está compuesto por 25 o 30.000 personas cada fin de semana. En su máximo apogeo, es posible que entre 200 y 500 personas pudieran enlazar 3 días de fiesta con parkings y bares como únicos lugares de descanso. Saltamos de nuevo a 1982. En Madrid se celebra la primera edición de Arco. Allí, Carmen Albor y unos amigos deciden abrir la Galería Temple donde Mariscal hará su primera exposición individual. Todo parece conectarse y hasta Montesinos diseña el arte del primer álbum de Golpes Bajos.
Que afortunadamente hice esa portada y luego trabajé con ellos en varias ocasiones y la movilidad estaba de arriba abajo por todos los lados, ¿no?
Entre la convulsión del 23F y la victoria socialista del 82 no paran de suceder cosas, sobre todo por si el margen de libertad conseguido por la joven democracia terminaba por desaparecer.
Yo creo que es importante que haya esa fusión entre disciplinas y que la música se convierta en una especie de melting pot en el que van a parar diseñadores, la gente de tráfico de modas o la gente afina a Montesinos, diseñadores gráficos como Paco Bascuñán, gente de las artes plásticas. El mundo del cómic siempre estaba ahí. Todo eso hace que haya como una escena bastante completa, pero yo no sé por qué eso, más allá de Valencia, no parece interesar.
Valencia quiere ser moderna, pero Barcelona le lleva una década de ventaja y Madrid acaba de descubrir la potencia de los medios. Con un sinfín de conexiones, la ciudad genera una escena multidisciplinar, pero no trasciende. Sin embargo, ese caldo de cultivo, esos nombres propios que hemos repasado aquí, son los que van a espolear la década. Ellos serán, en cuestión de meses, quienes empiecen a partir el bacalao. La exportación creativa da paso a la importación de caras reconocibles. Es en Valencia donde Almodóvar encuentra al equipo artístico para sus tres primeras películas, desde el vestuario al maquillaje. A los Auserón se les ve a menudo por NCC y Barraca, y lo mismo sucede con Ana Curra y los Pegamoides o con Sabina y otros por Casablanca y Tropical. A partir del próximo episodio despejaremos incógnitas, aunque la primera de ellas es ¿por qué en Valencia? Quizá porque pasa desapercibida frente a la movida madrileña. Frente a esta eminentemente urbana, la explosión de libertad en Valencia tendrá como escenario las discotecas, situadas lejos de la capital, entre arrozales. Visitaremos sus pistas, sus cabinas y sus parkings. Nos adentraremos en los años más divertidos de toda esta historia, una época de experimentación aún lejos de la masificación a la que se asomaría peligrosamente en poco tiempo. Seguimos en la carretera, seguimos en ruta.
Valencia Destroy, la historia no contada de la Ruta del Bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Manzanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.